Que el Señor nos ayude a valorar la profecía bíblica, porque es lo que nos permite entender lo que ha pasado en la historia, lo que se está desarrollando en el presente y lo que vendrá muy pronto, mis hermanos. Así que los invito a abrir su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 6. Estamos hablando sobre la última semana del profeta Daniel, de la profecía de Daniel, en el marco de las 70 semanas, evidentemente, se han cumplido 69 semanas y queda una semana pendiente. Cuando hablamos de semana, estamos hablando de semanas de años, siempre recuerdo eso, ¿ya? Es decir, quedan 7 años que se deben cumplir para el cumplimiento total de esta tremenda profecía que establece el Cronos de Dios y el Kairos de Dios. Estuve observando algunos pasajes que siempre a mí me sorprenden. Todas las cosas que han ocurrido, mis hermanos, lo que ocurrió en el propio ministerio de Cristo estaba detalladamente sujeto a un tiempo de cumplimiento. Entonces me acordaba de un pasaje que lo estuve chequeando ahí en Juan capítulo 8, cuando al Señor no lo arrestaban, pudiendo hacerlo, ¿cierto? No lo arrestaban, ¿por qué? Dice el texto, porque aún no había llegado su hora, no había llegado a la hora, no se había cumplido el tiempo. Es decir, todo va a ocurrir en su tiempo. Por eso que la Biblia habla de tiempo y sazones. En nuestra lengua española, tiempo y sazones está hablando de la época y del cronos, ¿ya? Es decir, todo lo que es la época, la era, el tiempo de Dios, pero también el cronos de Dios, está controlado exclusivamente por Dios. Nosotros no aceleramos ni ralentizamos nada. Dios cumple sus tiempos y de acuerdo a su itinerario se lleva a cabo sus propósitos soberanos. Por eso que estos estudios también excluyen la idea especuladora, ¿ya? De curiosidad. Hay varios que en YouTube ahí enseñan, ¿no es cierto?, especulando fechas, y la gente le gusta eso. ¿Para qué estamos con cosas? La gente le gusta cuál consultador de gitanas, ¿no es cierto?, y de brujo, le gusta saber la cosa sensacionalista. Y para eso hay varios que andan con sus pizarras, ¿no es cierto?, y hablando y especulando. Aquí nosotros debemos entender, el Señor ha entregado su palabra, ha revelado un tiempo específico y ha entregado también una secuencia y un mapa escatológico, que es lo que debemos creer y lo que debemos estudiar y aprender, hermanos. Por lo tanto, es tan importante entender que ese Dios soberano que está sentado en un trono es el que tiene el control del cronómetro. No somos nosotros, sino que es Dios. Muy bien, Apocalipsis capítulo 6, versículo número... vamos a leer versículo 1 en adelante para seguir comentar y seguir nuestro avance. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Vamos a incluir el versículo 5 en adelante también. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien, ahí vamos a comentar estos sellos que se están abriendo. Acuérdense ustedes que en la imagen aquí aparece un libro. El libro en esos tiempos era un verdadero rollo, ya, de pergamino, de papiro, ¿cierto? Y sellado con 7 sellos. En la medida que se iban abriendo los sellos, Juan iba viendo una profecía específica. Acuérdense que Juan en esa visión, ahí aparece incluso el Cordero, aparece el único digno de abrir los sellos, que es precisamente el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. No había otro digno de abrir los sellos. Porque ese sello, ¿no es cierto?, revelaba un tiempo de juicio específico que Dios ya había determinado de antemano. Y ese libro es el que revela todas estas cosas. Imagínense, cada sello que se abre es una revelación nueva. El primer sello se abre y aparece este caballo blanco del cual hemos hablado bastante, con un jinete que tiene una corona porque se le fue dada corona, versículo 2, tenía un arco y también dice que salió venciendo y para vencer. En otras palabras, este jinete tiene poder, tiene nobleza y tiene la capacidad de establecer la paz en un momento de caos mundial. Por eso que es tan importante interpretar esto a la luz de la propia palabra, ¿ya? Ya lo hemos dicho, el caballo en sentido general, histórico, en la ciencia y también en la Biblia significa poder, ¿ya? El caballo es poder. Hablábamos de los HP, ¿se acuerdan? Los HP que tiene que ver con el poder del caballo como unidad de medida, porque precisamente el caballo es poder. Ahora, caballo blanco usado por el conquistador, por el general que venía a poner, ¿no es cierto?, o imponer la paz en medio de la adversidad y la guerra. Nosotros vemos aquí en la pantalla, la última semana, dice el título, basado en Daniel capítulo 9, verso 27. Porque ahí aparece un príncipe que ha de venir, que es romano, y que va a imponer un pacto con muchos. Vuelvo a repasar esto. Siempre cuando usted escuche la palabra pacto, está asociado a paz. Ya lo dijimos, el único que puede poner un pacto, evidentemente una paz duradera, verdadera y que no se quebranta, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Nadie puede poner una paz efectiva y para siempre, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso que estuvimos leyendo algunos pasajes. Acuérdense ustedes que el anticristo es el plagiador, es el usurpador, es el suplantador de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa anticristo en lugar de Cristo. La diferencia es que hay un abismo de diferencia. La paz del anticristo será una paz efímera, una paz quebrantable, una paz falsa, pero que la gente la va a recibir con mucha alegría, con mucho gozo, porque van a pensar que esa es la paz que necesita el mundo. Pero no va a durar nada. Va a durar 3 años y medio. Pero la paz de Cristo, el pacto que él estableció, no lo quebranta la mitad de ninguna semana, sino que es de una vez y para siempre. Y hacíamos una comparación de lo que significa el pacto que él estableció con nosotros. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 5:1? Teniendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz es inquebrantable. Él estableció un pacto con nosotros, un pacto unilateral, que significa unilateral, que parte de él hacia nosotros. No es que nosotros llegamos a un acuerdo con él. Cualquiera que sostenga esa idea es absurdo. Pero esa paz y ese pacto no se quebranta. Pero en comparación con este usurpador, que es el engañador, que es el que monta este caballo blanco, va a establecer esta paz, por eso que irrumpe en el escenario mundial montando un caballo que lo usaba siempre el general que ponía sus credenciales de paz, de conquista, de dominio. Pero esa paz, y muy propio de los romanos, es la P, en latín, la PAX, la Pax Romana, que es una pax subyugadora, que establece tributos, ¿ya? Yo me acordaba, permítame solamente citarlo como referencia, no quiero pasar que nos vamos para allá, pero mire, escúchelo con atención. El lamento de Jeremías. Jeremías lamentaba de la siguiente manera: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Eso es lo que pasó con Israel. Avasallaron con Israel, porque estaba predicho. Si nosotros lo estudiamos, lo estuvimos estudiando, hermano, el asomo del anticristo en el escenario mundial es parte del itinerario de Dios. No es algo circunstancial. Dios lo va a permitir. Toda la adversidad que nosotros estamos viendo ya en el presente, evidentemente es el espíritu del anticristo, pero el anticristo no puede estar presente, no se puede revelar. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Espíritu Santo, está presente aquí en la tierra. Acuérdense que hay algo que lo detiene, ¿no es cierto? Que lo frena, que restringe la manifestación del anticristo. Pero todo aquello que estamos ya viviendo, la adversidad y todo lo que significa aquello, es parte del itinerario de Dios. Por lo tanto, este anticristo saldrá con sus credenciales imponiendo una PAX, la gente va a creer todo eso, van a estar muy felices, dirán paz y seguridad por 3 años y medio. ¿Por qué estamos tan seguros por 3 años y medio? Ya lo vamos a hablar en virtud de los pasajes que leímos más abajo, porque a la mitad de la semana se quebranta el pacto, se acaba todo. Y la base de toda esta profecía, evidentemente, es el pueblo de Israel. Dicho de paso, cuando usted saca a Israel del mapa profético, se desarma toda la profecía. Y si se desarma todo este mapa profético, usted va a tener que alegorizar, encajar a la fuerza una que otra profecía, ¿no es cierto?, para poder dar coherencia al mensaje. Entonces, claro, muchos han tenido que decir que este caballo blanco, que este jinete del versículo 2 del capítulo 6, es nuestro Señor Jesucristo, el vencedor que sale para vencer. Pero se arruinan muchas cosas, pues, mi hermano. O sea, este señor que aparece aquí, este jinete que aparece acá, porta un arco. Yo no veo en ninguna parte de la Escritura que el Señor porte un arco. El Señor, cuando vuelve en poder y gran gloria en el capítulo 19 de Apocalipsis, porta, ¿qué cosa? Una vara de hierro, una espada aguda. Con eso va a reinar. Y tiene un nombre propio. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, el fiel y el verdadero. Entonces, eso es lo que ocurre cuando sacamos a Israel del mapa y decimos que Israel es un tipo del pueblo de Dios, que siempre ha habido solamente un pueblo de Dios, por lo tanto, ahora mismo nosotros somos la Israel de Dios. ¿Se fija? Así se enseña. El problema es que se arruinan todas las profecías mesiánicas, se arruinan todas las profecías sobre el reino, lo que está escrito 700 años antes, 500 años antes, 1000 años antes, incluso antes de Cristo. Y todo eso tiene que ahora ser coherente en la enseñanza y se dice, este caballo blanco, este jinete, es nuestro Señor Jesucristo y la iglesia conquistando el planeta. Y suena muy atractivo. ¿Cuál es el problema de raíz? Que nosotros leemos literalmente el capítulo 6 en adelante, más allá de la simbología que hay, vemos que en cada sello se abre un juicio de Dios. Es decir, se inaugura el tiempo del juicio. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él no va a inaugurar un tiempo de juicio, sino que va a dar clausura precisamente al tiempo del juicio, al tiempo de la ira de Dios. De manera que este jinete del caballo blanco del capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, al que se le fue dada una corona, es decir, se le concede autoridad, se le concede poder, no es nuestro Señor Jesucristo, sino que es el anticristo, es el usurpador, es el engañador. Y como ya hemos dicho, hermanos, es tan engañoso esto que ha engañado a grandes eruditos de la historia de la iglesia, que ven en ese jinete a nuestro Señor Jesucristo. No quiero dejar pasar un pasaje acá para que nunca lo olvidemos, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Sobre esto, a ver si lo encuentro acá, el apóstol Pablo, para que podamos entender cómo opera Satanás. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, que dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 al 15. Satanás se disfraza, se transfigura. Ya se pone el vestido para engañar a los demás. El propio Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 cuando habló de al verdadero no recibí, pero si otro viene en mi nombre, a ese vas a recibir, refiriéndose al falso Cristo. Por lo tanto, ya hemos comentado que este personaje es el anticristo. Yéndonos a la profecía de Daniel, equivale al cuerno pequeño, acuérdense ustedes, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el rey también se le llama, el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el apóstol Juan más directamente le llama el anticristo en sus epístolas, ¿se acuerda? Y en Apocalipsis, como lo estuvimos viendo en el capítulo 13, se le llama ya abiertamente la bestia, ¿ya? A quien se le da autoridad durante un periodo que también calza como anillo al dedo. Lo dice ahí Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Por 42 meses, que equivale evidentemente a 3 años y medio. No hay donde perderse, como se dice. Ahora, vamos al versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjese, siempre la concesión divina, se le dio, se le permitió. Este tiempo de juicio no está fuera, escúcheme bien, no está fuera del alcance de la soberanía de Dios. Aparece el segundo jinete o el segundo caballo. Yo entraría a pensarla si es el mismo jinete o no. Muchas veces se ha dicho es el segundo jinete. Pero en estas facetas del anticristo podríamos pensar que es el mismo jinete con un distinto caballo. Es el caballo rojo, ya no es el blanco que simula ser Cristo, sino que es el verdadero que le pertenece a las verdaderas intenciones de este inicuo, de este hombre de pecado, este de hijo de perdición, de este misterio de la iniquidad. Es el caballo bermejo, es el caballo rojo. ¿Y qué hace este caballo? Quebranta la paz. La paz que tanto se recibió con tanto gozo, que se va a recibir en el futuro y que la gente va a ser engañada, así, de manera estrepitosa, imagínense, no va a durar nada, se termina la paz. Dice el versículo 4, se le dio poder para quitar la paz. Note usted, que la paz la establece Dios o la quita Dios. Ya lo leímos ahí, Isaías 45 e Isaías 46. Yo soy el que hago todo esto. Es que parece increíble. Nosotros pensamos que Dios solamente quiere plenitud en este mundo y estamos rotundamente equivocados. Dios permite la adversidad, mis hermanos. Me acordaba de varios pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 9, ¿y qué si Dios quiso levantar a Faraón para mostrar su poder? Faraón fue un acérrimo enemigo del pueblo de Dios, acuérdense ustedes. La dinastía Seti, que comenzó a odiar al pueblo de Israel y a ponerlos como tributarios, igual como leíamos en Lamentaciones, el pueblo de Israel le cambió la situación. ¿Y quién permitió todo eso? Lo permitió Dios, porque había un plan que va más allá de lo temporal. De manera que si nosotros lo vemos en lo micro, en nuestra propia vida, de manera individual, familiar, puntual, Dios permite situaciones. Pero Dios está ahí. Dios no está ajeno a lo que nos pueda ocurrir. Todas las cosas, sean lo más pequeñito, las más cosas más insignificantes que nos puedan ocurrir, el Dios soberano tiene siempre el control de todas las cosas, tanto de lo macro como también de lo micro. A tal punto que el Señor nos aclara, dice, ¿quién, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Hasta la estatura, todas las cosas que nos pasan, los pelos de nuestra cabeza, están controladas, ¿cierto? Controlados por el Dios soberano. Ese es el Dios que servimos, hermano. No es un Dios pequeñito. No es un Dios que está mirando el mundo y rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué está pasando en este mundo? Que la iglesia no hace nada. Eso es absurdo. Dios tiene siempre, siempre tiene todo el control. Ahora, no solamente está el ejemplo de Faraón, sino que nosotros vemos en la vida de Israel cómo Dios levanta un Nabucodonosor, cómo levanta un Ciro, cómo levanta un Darío, a un Artajerjes, todos reyes paganos que tienen una larga historia en la subyugación del pueblo de Dios, Judá en particular. Acuérdense que Israel fue devastada cuando estaba dividido el reino, ¿se recuerda? Reino del norte, reino del sur, los asirios devastaron el reino del norte y los babilonios el reino del sur. Judá. Entonces, todo eso que ocurrió estaba profetizado antes que ocurriera, hermanos. Eso es la maravilla de la profecía. Nosotros estamos aquí leyendo una historia por cumplirse, hermanos. Parece como contradictorio. Porque la gente dice, quiero saber el futuro, y tú le hablas de esto y no lo creen. Pero le creen más a los especuladores, ¿cierto? La Biblia está hablando del tiempo que viene. En el sentido inmediato, un grupo de personas van a desaparecer de la faz de la tierra. Es la iglesia de Cristo. Un día vamos a desaparecer, hermanos. Así como Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios, así también la iglesia. La iglesia es un peregrinaje, estamos caminando con Dios. No es una institución arraigada en este mundo. La característica de la iglesia es el peregrinaje. Estamos caminando con Dios y espero que ninguno de esta sala pueda contemplar esa realidad quedándose aquí, sino que contemplarla cuando estemos glorificados en el cielo. Y ese es el ruego que nosotros tenemos por los que amamos, que se vayan con nosotros, hermano. Más allá de lo que tú le puedas dar para una vida material y exclusivamente terrenal, es la fe de Jesucristo, el Evangelio, el perdón de pecado, la justificación, para que cuando se cumpla ese hito profético, partamos todos juntos y nos encontremos allá arriba. El resto no tiene ningún valor, hermanos. Eso es lo que debe motivar a los padres, predicarles el Evangelio a sus hijos, porque eso es lo que perdura, ¿no es cierto?, para toda la eternidad. Bueno, en ese hito profético, lo primero, lo inmediato, es el arrebatamiento de la iglesia, e inmediatamente después, la manifestación, el asomo de este personaje que hemos estado estudiando, que engaña al mundo entero, tanto así que establece, que impone un pacto con muchos. Vamos a retroceder un poquito y nos vamos a Daniel nuevamente. Daniel capítulo número 9, versículo 26 y 27. Acuérdense que vamos a estar chequeando todos estos pasajes porque, imagínense, Daniel, vamos a redondear la cifra. El ángel Gabriel le revelaba 600 años antes de Cristo todo esto. Y Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo, ¿ya? Pero la armonía que hay entre lo que Juan vio y lo que Daniel recibió del ángel Gabriel es una armonía pero increíble. Estamos hablando de cuántos siglos de distancia entre Daniel y Juan, imagínense. Entonces Juan escribe lo siguiente, perdón, Daniel, respecto a lo que recibía del ángel Gabriel, versículo 26. Lea usted, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, note, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27 es la parte crucial. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Mire lo que dice. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado va a ocurrir. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Solamente repasar algunos puntos. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿A qué se refiere con las 62 semanas? Acuérdense ustedes que las 69 semanas, cierto que ya se han cumplido, que no cabe duda, se dividen en dos secciones. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan. Y me pueden ayudar porque yo no me acuerdo. No es broma. En dos secciones. Primero, 7 semanas, ¿cierto? 7 semanas que equivale a la reconstrucción de la ciudad y los muros de la ciudad. ¿Lideradas por quién? Por un personaje famoso de la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Nehemías. Muy bien, Nehemías. Nehemías es el que sale de la antigua Persia, ¿no es cierto? Y vuelve a Judá para reconstruir la ciudad y los muros de la ciudad, ¿se acuerda? En tiempos angustiosos de persecución, el Sanbalat, ¿se acuerda? El Tobías, temas que estuvimos repitiendo mucho, hermano. Yo sé que la memoria es frágil y más de alguno debe decir, ¿cuándo dijo eso? Y bueno, parece que siempre hay que repasar esto. Bien, ahí equivale a la sección de las 7 semanas. Pero de ahí en adelante se cumplieron 62 semanas, hasta que vino el Mesías Príncipe. Léalo usted en el versículo 25, al final. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, cota final, hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está sumando, evidentemente da un total de 69 semanas. Por lo tanto, en el versículo 26, cuando está diciendo después de la semana 62, obviamente está diciendo al término de la segunda sección de las 69 semanas. Perfectamente podríamos decir, y después de la semana 69, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías. La pregunta es, quiero repasar esto porque es muy importante para lo que vamos a ver. ¿Cuándo muere el Mesías? ¿Muere durante la semana 69 o muere durante la semana 70? No vamos a decir qué cree usted o qué piensa usted. Tenemos que creer lo que dice acá. Lea usted, versículo 26. Y después de la semana 62, es decir, al término de la 69 semana, se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo muere el Mesías entonces? Después de la semana 69. Es decir, no muere durante la semana 69, pero tampoco muere en la semana 70. ¿Por qué razón? Porque recién la semana 70 aparece en el versículo 27. Y por otra chabúa. Alguno dirá, es que esta no es semana profética. El problema es que el hebreo dice chabúa. Y chabúa es una semana de años. Todos los eruditos concluyen que chabúa es una semana de años. Por lo tanto, una semana equivale a 7 años. En otras palabras, el versículo 27 dice, y por 7 años confirmará el pacto con muchos. Podríamos decir. Pero quiero centrarme en el versículo 26 cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Futuro, un príncipe que ha de venir. Los que han sido engañados sutilmente por esta artimaña engañosa, valga la redundancia, del anticristo, dicen que este príncipe es nuestro Señor Jesucristo. ¿El problema de esa interpretación cuál es, hermano? Primero, fíjese cómo describe la Escritura al príncipe en el versículo 25. Vuelvo a repetir. Desde la salida de la orden hasta el Mesías, que dice príncipe con una P mayúscula, que habla precisamente del título que le pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de Isaías capítulo 9? Dice príncipe de paz, ya con una P mayúscula. Él es el príncipe singular, único, con una P mayúscula. Si hubiese sido el mismo príncipe que aparece en el versículo 26, no cabe duda que el copista lo hubiese puesto con una P mayúscula cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No puede ser nuestro Señor Jesucristo. Todavía está la incógnita. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Ese es el primer argumento. El segundo es que está hablando de un pueblo específico. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese pueblo? ¿Cómo saberlo? Bueno, aquí lo dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo, qué nación, qué imperio fue el que destruyó la ciudad y el santuario, hecho histórico que ocurrió en el año 70 después de Cristo? Es Roma. Por lo tanto, el príncipe es Roma. Así de claro, es romano, viene de Roma. Ahora, ya teniendo el sujeto claro, ¿cierto? El sujeto de la oración, como se dice, en el versículo 27, en una gramática correcta, sin ninguna tendencia, entendemos que está hablando del sujeto más próximo. Cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El príncipe que ha de venir. ¿Y quién es el príncipe que ha de venir? Un romano. Y si esto lo cotejamos con las antiguas profecías que estuvimos estudiando del capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, donde aparece el cuerno pequeño, es romano. Acuérdense que este cuerno pequeño asoma entre los cuernos de la última bestia terrible y espantosa que es el Imperio Romano. Entonces, no hay dónde perderse cuando lo vemos de una manera correcta, en una secuencia correcta. Bueno, ¿qué quiero citar? Que este príncipe que ha de venir va a confirmar el pacto con muchos. Pregunta, ¿a qué se refiere el concepto confirmará el pacto con muchos? Acuérdense que esa palabra confirmará también puede ser traducida desde el hebreo como impondrá un pacto con muchos. Ya hemos estudiado que la palabra pacto lleva consigo implícitamente la palabra paz, es decir, establecerá la paz con muchos. Veámoslo en un sentido actual, mis hermanos, para poder entender, porque la profecía nos permite discernir el presente y entender la historia futura, ¿ya? ¿Cuál es el punto neurálgico de la discordia en Medio Oriente? Es Israel. Como lo decía un hermano, Israel estornuda y todos están atentos con lo que le pasa a Israel. ¿Qué tiene este país, esta nación, que tanto le preocupa a las grandes potencias? Imagínense, vaya, hoy día mismo vean el mapa, cómo es Israel, dónde está ubicado en comparación de las grandes potencias. ¿Qué tiene Israel? ¿Qué tiene esa nación? ¿Qué tiene esa tierra? Bueno, nosotros lo podríamos decir de manera clara y definitiva. Esa es la tierra santa. Ahí está la ciudad de Dios, del gran rey. Si no son palabras mías, hermano, yo no soy judío, judío podré ser, pero no judío. No defiendo a los judíos porque sé, porque sí. La escritura lo dice así, mis hermanos. Yo le voy a citar, por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice, por ejemplo, respecto al juramento. Al juramento dice no jurar ni por la tierra porque es el estrado de sus pies y note y ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo número 5, versículo 35, y este gran rey es una R con mayúscula, porque cualquiera podría decir que ahí se refiere al rey Herodes. No, no, es el gran rey, el único gran rey que conocemos es el rey de reyes y señor de señores. Es Jerusalén. Para todos los que odian Jerusalén, todo el antisemitismo que estuvimos estudiando en alguna oportunidad, lo lamento mucho, pero debo decirles que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Ya? Y él tiene un remanente escogido, así como tiene remanentes desde los gentiles, así también un remanente escogido de este pueblo específico va a ser rescatado para redención. ¿Ya? Por lo tanto, el punto neurálgico, por decir así, el punto, la zona cero, por decir, mundialmente hablando de la discordia, precisamente es la paradoja de las paradojas, es Jerusalén. ¿Por qué digo paradoja? Porque Jerusalén significa precisamente ciudad de paz. Porque ahí llegará precisamente el príncipe de paz. Cuando nosotros saltamos ahí a 500 años antes de Cristo, cuando hablaba Zacarías, capítulo número 14, cuando dice que el Mesías descansará sus pies en el monte del olivar, ya en el monte de los olivos, el olivete que también se conoce. Esa no es una profecía que nos está dando una alegoría, sino que se va a cumplir de manera literal. Ya lo hemos dicho, siempre lo repito, y en beneficio de algún hermano o hermana que recién se integra a estos estudios. 300 profecías que hablan de la venida de Cristo, su primera venida, se cumplieron de manera literal, hermanos. No hay ninguna alegoría en eso. Que bebió el vinagre de manera literal, primero, que nació de una virgen de manera literal. Que entró montando un pollino de asna, ¿no es cierto?, a Jerusalén con humildad, revestido en humillación, se cumplió de manera literal. Y muchas otras cosas. 1000 años antes, el Salmo 22, cuando uno lo lee, dice, esto es literal. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo de manera literal estando en la cruz. ¿Por qué razón entonces lo que estamos estudiando hacia el futuro, muchos dicen que es una alegoría, es una simbología? Cuidado con eso es una doctrina falsa. Ya, eso es muy de paso. Entonces, versículo 27, hermanos, ya se nos está acabando el tiempo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana ya sabemos, ya lo hemos dicho, es el periodo de 7 años que va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada. Ya, la iglesia será arrebatada y comienza el conteo final de estos 7 años y en conformidad también con lo que dice Pablo a los tesalonicenses que lo estuvimos estudiando, hasta que este ente que está al medio, que lo detiene, que lo frena, que lo restringe, sea quitado de en medio, se manifiesta entonces aquel inicuo, aquel al cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, ¿no es cierto? Y con el espíritu de su boca. Es el anticristo. Entonces, este personaje, en esa semana final, en esos 7 años, confirma, impone una paz con muchos. Estos muchos son en un sentido de cantidad. La gran mayoría le va a creer. Y los que no le crean, los que evidentemente van a recibir la revelación mediante la predicación del Evangelio, estas personas van a ser salvas, pero van a morir por causa de su fe. Ya vamos a leer un pasaje que ya lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Van a haber salvos en ese tiempo. Yo me inclino siempre por la posición de que ese tiempo será un tiempo de redención para los judíos. Ninguno de nosotros podría enseñar hoy día, mira, si no te salvas hoy día, te salvas mañana cuando, ponte tú, ya, tú no crees a tus papis que, o a tus papás que vamos a ser arrebatados y te quedes acá, un día vas a despertar o no sé, cualquier cosa y no vamos a estar por ninguna parte, vas a tener una segunda oportunidad, eso no lo podemos hacer, no podemos enseñar eso. La salvación es ahora, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice 2 Corintios capítulo 6. No hay escapatoria si ahora no entramos a esta arca de salvación. Por lo tanto, hermano, una vez que esto se cumple, muchos van a aceptar este pacto de manera ciega porque van a ser engañados. Y lo decimos con todas sus letras, moros y cristianos que van a quedar acá, porque no me van a decir que el cristianismo nominal se va a ir en el día del arrebatamiento. Ellos se van a quedar aquí. Ellos desde ya no creen en el arrebatamiento. Se van a quedar aquí esperando el tan ansiado avivamiento, hermanos. Y cuando llegue este personaje con credenciales, comillas, credenciales cristianas, porque primero hablará maravillas, la gente le va a creer. Cuando uno hace un sondeo muy, muy breve en todas las creencias y filosofías, los Bahá'í, los Hare Krishna, los budistas, en fin, todos están esperando una nueva reencarnación de la divinidad. ¿Sabía usted? Están esperando unos a Krishna, otros a un Buda, otros, los mismos judíos, a su Mesías, porque acuérdense que ellos no recibieron al verdadero Mesías, sino que lo rechazaron, y cuando aparezca este inicuo, este usurpador, este falso, lo van a recibir como el Mesías. Este es el Mesías, el que va a reivindicar a Israel. Ahora, ¿cómo los judíos van a determinar eso? Van a decir, este es el Mesías prometido, porque va a imponer paz, la paz que tanto anhelan. Pero esa paz tiene que cristalizarse con algo puntual, que siempre está relacionado con la ciudad santa. Es el templo. Yo lo dije en una oportunidad, hermano, cuando estudiamos la semana 70. Fíjese usted en el versículo 24, hace ya meses o años atrás, cuando partimos esto, leíamos el versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta. ¿A qué se refiere con tu pueblo y con tu santa ciudad? Es Israel. ¿Y qué ciudad? Es Jerusalén. Por ahí alguien escribió un poquito contencioso diciendo que el pueblo el pueblo de Daniel no es Israel, sino que es Judá. ¿Ya? Claro, el problema del hermano, no sé quién habrá escrito ahí, el problema es que él no entiende que la redención es un todo. Él no va a venir a redimir a Judá solamente, sino que a Israel. Acuérdense que la división del reino se dio por producto del pecado de los hebreos, ¿ya? Se dividió el reino. Hubo todo un tema ahí de tributaciones. Todas las mezquindades que hoy día vemos aquí en nuestro propio país se dio también en el pueblo de Israel. De hecho, vamos a comentar un poco, porque cuando el segundo caballo, ¿no es cierto?, el segundo jinete o el caballo bermejo impone la pérdida de la paz, se quita la paz y se matan unos con otros, muchos coinciden en que son guerras civiles. Unos con otros significan miembros de una misma ciudad se pelean unos con otros. Es decir, lo que se está ya preparando, esto es como un comentario preliminar nomás, es la polarización mundial, la polarización social, que es lo que estamos viendo nosotros ya aquí mismo en nuestro país, ¿ya? Bien, volvemos al punto. La importancia del pueblo de Dios, que es Israel, y la ciudad de Dios, que es Jerusalén, tiene un centro, un punto, que es el templo. Note que de la diáspora, cuando decimos la diáspora, del destierro de Israel, ocurren dos hitos importantes. Primero, Edras, no sé si me acompañan al libro de Edras, después del libro de Crónicas, ¿no? Del segundo libro de Crónicas está Edras y dice así, versículo 1, Edras capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, note, la palabra de Dios por boca de Jeremías. Mire lo que dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Note lo que dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es que esto a mí me sorprende, pues, hermano. Ciro no era creyente. Ciro era un rey pagano. Así como Darío, así como Artajerjes, así como Nabucodonosor. Reyes paganos que debían cumplir el santo mandato de Dios. ¿Se da cuenta el Dios soberano que está por algo dice la Escritura, rey de reyes y señor de señores? Aquí no hay ningún hombrecito que pueda hacer su propia voluntad. Lo que va a prevalecer siempre es la voluntad de Dios. Entonces este Ciro dice, me ha mandado. Y permite de manera providencial, en otras palabras, ese corazón pagano, se doblega a la voluntad soberana de Dios para dejar salir a Edras. Y hay todo un regreso a la ciudad de Judá, acuérdense ustedes, ¿no es cierto? 100 años antes de Jeremías, de Nehemías, sale, ¿no es cierto?, Zorobabel, todos los que reconstruyeron, no la ciudad, sino que el santuario, salieron por mandato de Dios. Y el Señor sujetó los corazones paganos, en este caso de Ciro, el persa, para que saliera este pueblo a reconstruir el santuario. Para el Señor, en el trato con Israel, es clave el santuario. Ese es el primer hito. Y el segundo, no lo vamos a mencionar por la Escritura, porque lo estuvimos estudiando en detalle, es Nehemías capítulo 2, donde Artajerjes, también providencialmente el Señor mueve ese corazón para que deje salir ¿a quién? A Nehemías, para reconstruir, ya no el santuario, porque ahí estaban trabajando Edras, ¿no es cierto?, Zorobabel, etcétera, sino que para reconstruir la ciudad y los muros. En otras palabras, el pacto que va a imponer este anticristo, con esto termino, este usurpador, va a estar destinado, ¿no es cierto?, centrado a ese pueblo y a esa ciudad. Es el pacto con los judíos. Pero lo maravilloso de esto es que ahora uno no le ve salida. Hoy día, a donde debiera estar el templo, ustedes saben que hay una mezquita musulmana, ¿ya? La famosa mezquita, ¿no es cierto?, del Domo de la Roca, que se llama. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Hoy día no lo sabemos cómo, pero el Señor, en su plan soberano, establece la reconstrucción del templo, porque no puede haber abominación desoladora, lo vamos a ver la próxima semana, sino antes se reconstruye este templo que ahora no existe. Una vez que se reconstruye el templo, los judíos van a aplaudirlo, van a aplaudir a este, comillas, supuesto Mesías, que es el anticristo, y se va a reanudar el sacrificio. Ellos anhelan, acuérdense que lo hemos dicho, hay levitas preparados, hay indumentaria preparada, utensilios, está todo listo para que el sacrificio, el culto, se reanude en cualquier momento. Solo falta el templo. El anticristo les va a dar el templo, por concesión del soberano, evidentemente, y ellos lo van a aplaudir y les va a durar la alegría solamente 3 años y medio, cuando nuevamente el anticristo muestra su verdadera identidad y corta el sacrificio y la ofrenda, y viene la abominación desoladora. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, dándote gracias por el gran amor que nos has tenido en revelarnos todas estas cosas, Señor. Privilegio que no tuvieron otros en otro tiempo. Queremos ser respetuosos, Padre, y temerosos de este santo libro que nos revela la historia pasada y la historia por cumplirse. Gracias, Padre, por ir entendiendo de que nosotros no estamos escribiendo ninguna historia, sino que estamos transitando en una senda que ya está trazada. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, y que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de tu Hijo. Eso va a ocurrir, lo queramos, no lo queramos, lo creamos o no lo creamos, porque es tu decisión soberana. Aún los paganos, aún los reyes paganos se tuvieron que doblegar a tus designios divinos. Gracias, Padre, por tu soberanía, por tu poder y por tu gran amor, porque siendo tú santo y tres veces santo, has tenido misericordia de nosotros, viles pecadores, que si es por méritos, merecemos la condenación. Gracias, Padre, por el gran amor en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.